Dicen que somos caprichosos,
insolentes,
rebeldes,
egoístas,
individualistas.
Venimos a confirmar eso y mucho más.
Bienvenidos y bienvenidas a Capricho Millennial. Soy Martín Castillo.
Soy Nicolás Nicoli.
Y este es el podcast de cultura pop y redes de los Andes.
Que no sabías que necesitabas,
pero que vas a escuchar igual.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. No sé cuándo estarán escuchando el segundo programa de Capricho Millennial, el podcast de cultura pop y redes de los Andes. Desde acá les habla Nicolás y estoy acompañado por mi amigo Martín.
Por Martín.
¿Cómo estás, Martín?
Bien, todo bien.
Martín de Tincho.
Martín de Tincho, pero no sé si ese tipo de Tincho.
No.
Ahora vamos a explicar ese tipo de Tincho.
Ah, bien, ok.
¿Y por qué? ¿De dónde? ¿Por qué tiene una connotación distinta? Que tiene mucho que ver con lo que venimos a plantear en el programa de hoy.
¿De qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de un fenómeno que no es nuevo, pero que es común a la época, que lo vemos mucho en las redes, que lo vemos mucho en los medios, sobre todo también, y es nada más ni nada menos que el consumo irónico.
A ver, arranquemos desde la base, porque por ahí a varios les debe sonar conocido, pero siempre está bueno refrescar esos conceptos, esas definiciones acerca de qué es específicamente consumo irónico.
A ver, para empezar, sabemos que la ironía es una figura retórica que consiste en decir algo distinto o contrario de lo que se quiere dar a entender. Y muchas veces se usa un tono o palabras que desvían un poco la interpretación que debe hacerse. Eso en cuanto a la ironía. Y después, en cuanto a la parte de consumo, famosamente lo conocemos, consumo de bienes, sino un consumo como un proceso sociocultural en los que se realiza la apropiación y los usos de los productos, de los servicios, de las ideologías también. Que eso, más que nada, vemos traspolado en las redes, y desde lo que pasa en las redes lo llevan muchas veces también a los medios.
Claro, porque en las redes generalmente lo que hacemos es criticar, muchas veces, sea positivo, sea negativo, lo que consumimos en la tele.
Dar nuestra opinión, quizás.
Sí, básicamente. Y entonces la idea es cuestionarnos hoy en este programa por qué miramos, cuándo miramos, qué consumimos también, o por qué lo consumimos de esa manera, a través del consumo irónico. Porque hay muchos programas, muchas películas, muchos documentales, lo que fuera, que no lo vemos como disfrutándolo al 100% porque nos guste, porque tengamos ganas de seguir viendo el otro capítulo, o porque nos enamoramos de cierto personaje, sino porque tenemos algo para criticar y que nos pone quizás en una posición de superior a ese producto, quizás.
Quizás sí tienen mucho que ver con esa parte del consumo distinta a la tradicional que nosotros conocemos como, bueno, esto me gusta este álbum, me gusta esta película, me gusta esta serie, me gusta este programa de televisión. Lo veo, lo consumo, lo comento. Pero, ¿qué hay de particular en la parte del consumo irónico? Primero que nada, es como vos bien decís, una suerte de superioridad moral. ¿Por qué? Porque hay como una distancia entre la persona espectadora, digamos, el consumidor, en este caso cualquier usuario de redes, quizás, y el producto en sí. Esa carga simbólica que tiene el producto, hay como una distancia que hace que sea criticable, digamos, y te ponga como en un lugar más arriba del que lo consume por mero placer. Pero acá el placer también está presente, y está presente de una manera diferente, que es justamente esto, alimentar un sentido más o menos de superioridad.
Y esa superioridad que, como dijiste, la tiene que nutrir gente que comparta también esa posición. Si yo comparto, por ejemplo, no sé, estoy viendo la última novela de Polk, y me estoy riendo de una escena bizarra que seguro muchos vieron.
¿Cómo se llama esta, la de la China?
Argentina, Tierra de Amor y Venganza.
Esa.
Seguro que ustedes la vieron en la semana, que está el personaje de la China Suárez, que se tira de un puente, y al hacer un plano más general, en realidad no se ve a ella cayendo de espaldas como se mostraba en el plano inicial, digamos, sino que cae una especie de muñeco en la posición, o sea, al revés. Y se nota que es una escena totalmente falsa, y bueno, se viralizó rápido.
Tiene su propia cuenta de Twitter el personaje de la China Suárez.
Sí, bueno, eso también es parte del consumo irónico. Digo, el que hizo esa cuenta de Twitter no creo que sea muy fan de la novela.
No es porque sea fanático apasionado, sino que se ríe.
se ríe quizás de los diálogos acartonados que hay, bueno, de lo que vemos nosotros en las novelas, que por ahí son más forzadas de lo que deben ser, ¿no? Los personajes están ultra estereotipados. Entonces nos reímos de ese programa, no porque nos guste en realidad,
sino porque encontramos algo distinto a lo que por ahí consumimos tradicionalmente. Otro punto importante es el hecho de que si nosotros nos reímos es porque hay alguien quizás del otro lado que nos está escuchando. A ver, si nosotros vemos un programa y lo comentamos, ¿nos lo estamos comentando para nosotros mismos? Y por ahí no.
No, estamos esperando que alguien le deje el corazoncito, que le dé retweet, que lo comparta en Facebook, lo que sea, para saber que nos quede una conciencia tranquila de que alguien nos captó.
Entonces, si alguien captó eso, es porque comparte quizás ese mismo valor que nosotros le estamos poniendo, esa misma interpretación, esa misma forma de entender el mundo. Por eso para el fenómeno del consumo irónico es necesario la creación de un sistema de personajes, de consumidores, que compartan ese mismo sentido. Porque lo curioso, lo particular, obviamente, de la ironía, es que no está explícito lo que nosotros queremos comunicar.
Claro, la ironía funciona generalmente cuando no la vemos, cuando no la detectamos, cuando pasa implícita. Ahí es graciosa, por ejemplo, una comedia. Ahora, cuando nos las están
ahí ya pasa a estar explícito, sí.
Ahí el debate pasa a ser algo gracioso, algo humorístico, a por ahí la construcción de ciertos personajes, de ciertas ideologías que por ahí uno le gustaría evitar, y que en el círculo vicioso este de las redes que nos movemos, que a mayor cantidad de retweets, mayor cantidad de likes, un medio te puede levantar ese fenómeno que se está dando.
Porque surge entre las personas.
Estamos dando visibilidad a ciertas posturas, a ciertos personajes que mejor dejarlos en su nicho de redes.
Exacto, justamente, y lo que estamos hablando es de una normalización de estos personajes, de estas formas de pensar, de estos productos. ¿Por qué? Porque pasan a ser como es básicamente un trending topic. Se habla, pero ¿cómo se habla?
Lo importante es que hablen de vos. Claro. No sé si bien o mal, pero que hablen de vos.
Lo importante es que hablen.
La ley de cualquier artista.
Entonces, si lo importante es que hablen, pero no nos interesamos un poco en el qué se está hablando, en el cómo se está hablando, puede ser hasta peligroso. Lo vimos, por ejemplo, cercanamente en algunos casos que tuvimos este mismo año, como fue el caso del Congreso este de los terraplanistas.
Claro, esta gente que cree que la Tierra no es redonda, que es plana como la época de los reyes de España, cuando le criticaban a Colón su idea de dar la vuelta al mundo.
Justamente fue hecho este congreso en la ciudad de Colón, de Buenos Aires, valga el dato, no es valga nada menor. Y es también un factor que lo puede hacer consumo irónico en las redes.
Sí, el tema es que por ahí son fenómenos un poco más humorísticos, si se quiere, más aislados, porque la ciencia ya ha dado su veredicto sobre la Tierra, y no creo que haya alguien cuestionándolo más allá de estos grupos sectarios. El tema es con otras posturas por ahí,
un poco más peligrosas.
Más peligrosas, por ejemplo, el movimiento antivacunas.
Sí.
El tema de la gente que por ahí está en contra de las libertades sexuales, de los amplios géneros que hoy hablamos. Y que si bien nosotros por ahí citamos tweets, compartimos posteos de estas personas para criticarlos, por ahí hay gente que no entiende eso. Y en realidad estamos masificando el mismo mensaje.
Estamos dando entidad.
Estamos dando entidad. Y se me viene a la mente, no sé, Gisela Barreto.
Cuando explicó lo del sexo anal con un vaso.
Después de eso, que si bien era bizarrísimo, descubrimos que estaba en contra de las vacunas. Entonces también. Eso fue otra vez. Ella volvió a tomar entidad por eso. Después con el tema del aborto legal, también su postura en contra. Su posición también, que está en una iglesia evangélica, conservadora. Digo, al final estamos dando, más allá de que se critique, le estamos dando entidad a ciertas personas que no estarían aportando del todo a una sociedad más inclusiva y más diversa, que es la que pretendemos.
Entonces, resumiendo un poquito, y para pasar a otro tema, ¿cómo evitamos este consumo irónico? ¿Hay una forma de evitarlo? ¿Hay algo que se puede hacer? Muchos he leído comentarios en las redes en frente a este tema que hablan de censura, por ejemplo, que yo no me puedo reír de ciertas cosas, no. no sé si está en el hecho de hablarlo o no hablarlo, quizás tener un poco de conciencia de lo que uno se está refiriendo y qué es lo que comparte, qué es lo que sube, quizás informarse,
charlar, ser más claro, ¿no? También.
Ser más claro.
Teniendo en cuenta quizás el rol que ocupa cada uno, digo, es lo mismo que lo diga un comunicador a que lo diga, no sé...
un arquitecto, un ingeniero, una médica, un...
Digo, cada uno sabe cuál es más o menos su rol en la sociedad, sí, y también cuál es su responsabilidad al dar cierta información. Un médico supongo que sería lo bastante riguroso, ahora que estamos mencionando ejemplos de salud, en dar la
explicar
postura...
Explicar esto, claro.
Digo, explicar por qué...
Es peligroso el
es peligroso
movimiento...
no vacunar.
Claro.
Hace poco salió una nota, creo que fue en el País de España, si no me falla la memoria, de que decía, ¿por qué no sirve vacunar a nuestros hijos? Y era un título capcioso en realidad, porque la nota iba por el lado humorístico de decir lo que nos puede pasar si no los vacunamos. Pero claro, para que esta gente entre por ahí... Y
por ahí lo razona de esa manera también. No sé si es la misma, porque ahora me acuerdo de otra nota que decía algunos motivos por los que no tendrías que vacunar a tus hijos. Y decía también como un motivo por no lo vacunar es porque no lo querés. Entonces no lo cuidas.
Claro.
Así que también agarra por desde el lado del humor y desde el lado de la ironía un tema tan importante como es la misma salud. Bueno, para darle un cierre al tema del consumo irónico, para decir que vivimos en un riesgo con este tema. ¿Cuál es este riesgo? De que en vez de nosotros denunciar quizás o rechazar aquello que nos parece terrible o que genera un daño, como que nos unimos a esa cadena, ¿me entendés? De tratar de darle una
seguridad,
de compartirlo, de que se siga mostrando y siga teniendo lugar. Tampoco, la censura tampoco es una opción, quizás. Pero sí el hecho de dejar en claro nuestras intenciones a la hora de comunicar algo.
Poner bien clara la crítica, quizás. Uh-huh. No dar tanto lugar a doble lectura. Una cosa es quizás en el grupo de amigos y otra cosa es en una red social, si lo van a leer miles de personas. Y por ahí también creo que nosotros lo tomamos con humor, en el sentido de que también estamos un poco, no sé si la palabra es desilusionados, con que algunas cosas cambien. Uh-huh. Y entonces nos subimos a ese tren, como dijiste vos, y reírnos, porque otra cosa no queda. Como diría Marge en un capítulo de Los Simpsons, en un momento así solo se puede reír.
Bueno, hablando de reírnos, y también con todo este tema de consumir irónicamente quizás algunas realidades y cosas que nos pasan en el día a día, queremos traerles una publicación que compartió un usuario
en Twitter,
ajá, que comparaba el precio del kilo de queso rallado de una marca particular con el kilo que costaría por kilo una camioneta 4x4 doble cabina también de otra marca particular.
Bueno, la imagen en cuestión lo que muestra es una estantería del súper donde hay varios sobrecitos de queso rallado apilados. Apilados. Lo que pasa es que arranquemos desde lo que vemos, antes del precio, antes de las cifras y demás. El queso está en cajitas, en esos estuches plásticos con alarma.
Con sensor, ajá.
Cosa de que nadie se lo robe, que nadie se lo guarde, que nadie haga la gran Bart Simpson con Apocalipsis y se lo meta a la campera. Que no se lleven un sobre de queso. A eso hemos llegado. Y después, cuando entras en detalle a ver los valores del queso, te encontrás con que el paquete de 150 gramos, de una marca líder en el rubro, sale 127 pesos.
Si comparamos con lo que sale, esto también hicimos un trabajo de investigación detrás, lo que cuesta...
Capricho investiga.
Una camioneta doble cabina, 4x4, tope de gama, pesa 2.910 kilos.
3 toneladas, básicamente.
3 toneladas, bien, podríamos redondearlo ahí.
¿Cuánto
y cuesta? Alrededor de 1.950.000 pesos. Alrededor.
Bien.
Alrededor de ahí, quizás un poco más, si lo vemos, buscamos mañana o otro día.
Yo te tiro que el kilo de queso rallado de este paquetito que se viralizó en la foto cuesta 600. ¿Dónde está? Se me fue. 846 pesos, acá está. El precio del kilo del queso rallado.
Entonces, si sacamos la cuenta de lo que pesa la camioneta con lo que cuesta, tendríamos un equivalente a 673 pesos por kilo de camioneta.
De camioneta. O sea que nos conviene comprar un kilo de una 4x4 antes que un kilo de queso rallado.
Dudo que no tenga el mismo sabor en los fideos, pero bueno, a eso hemos llegado.
Hay que probar.
Hay que probar.
Bueno, para no quedarnos afuera otra vez de Game of Thrones, la gente que no ve la serie nos va a pagar, creo. Pero sí, la cosa va a mutar, ¿no? Vamos a hablar de que, por ejemplo, Tormund se alimentó de leche de gigante o de que Arya hizo la chanchada con Gendry. No nos vamos a meter mucho en la serie.
Nos vamos a meter con algo que pasó unas horas antes, fue una hora o unas dos horas.
El mismo
antes.
Domingo a la tarde.
El mismo domingo a la tarde se filtró el episodio de que se estrenaba.
El domingo a la noche.
A Night of the Seven Kingdoms.
Sí.
Se filtró por las redes y hubo gente que ya que lo vio antes y hasta incluso compartió alguna que otra cosa. Entonces este debate nos lleva a pensar en algo común a esto, y como también pasó hace unas semanas con un pequeño video que se filtró de Avengers en la película
Endgame,
que es el tema de los spoilers.
La cultura del spoiler. Spoiler sí, spoiler no, spoiler cuándo sí
el
o cuándo
de,
no.
De la persona que spoilea, ¿qué es lo que tiene adentro? La
¿qué es lo que te satisface de spoilear a otra gente, de arruinarle el final o de arruinarle algo que está esperando hace mucho tiempo y que vos viste antes?
Claro, a ver, porque veamos, el estreno de Game of Thrones sabemos bien que es a las 10 de la noche a nivel
mundial,
o sea, a las 10 de la noche Argentina. Y es algo que espera muchísima gente, o como es el estreno de cualquier capítulo de una serie que tenga programado eso en la televisión, por ejemplo. Porque hoy en día, con el on demand, lo ves cuando quieras, en el momento que quieras. Ahí ya no vale, criticar el spoiler. Si vos viste una serie en un día, que son algunos que lo hacen, y después está comentándolo, bueno, está al alcance de todos poder verlo.
Claro, generalmente esto se da en Twitter más que todo, porque obviamente todos sabemos que Twitter es una red que se maneja a tiempo real.
Sí.
La gracia de la red social de Twitter básicamente es tuitear lo que nos pasa en cada minuto. Si estamos viendo el partido, no sé, de Argentina en el Mundial pasado, y hay que comentarlo en vivo, hacer humoradas en vivo, burlarnos de algo en vivo.
Si hay un gol y lo tuiteo, te lo estoy spoileando.
Poner
y lo
gol
viste
con muchas O en vivo. Esto es parecido, digo, como dijo Martín, a las 10 de la noche arranca Game of Thrones, acá 10 de la noche en Argentina, como dijo él, y en todo el mundo es en paralelo, todo en simultáneo. Entonces a las 11 de la noche, que es cuando más o menos termina el capítulo, es esperable que la gente o los fans, que ahora es una legión enorme, se vuelque a las redes a meter memes,
a
reírse de algo que pasó, de algún diálogo, manifestar su reacción con alguna escena inesperada, lo que sea. ¿Eso es spoiler? Yo no sé si es spoiler ahí.
No, a mí me parece que en ese caso no, porque estamos hablando de una situación que es en el momento de tiempo real. O sea, si el fanático en sí lo va a ver a la hora que se estrena, bueno, lo verá. Y si no puede verlo, lo verá después y se tendrá que comer los spoilers. En el sentido de, quizás no tiene la intención a la hora de comentar lo que pasó, pero sí está ese spoiler que, por ejemplo, te compartió los 40 segundos que se filtraron de Avengers, que todavía no se estrena en los cines.
Claro, ahí es otro caso. Como dijo Martín recién, con el tema de, y hablamos en el episodio pasado, de Avengers Endgame, se filtró algunas imágenes, algunos videitos, y se filtraron dos semanas antes del estreno de este jueves, si nos escuchan esta semana del 21 de abril, se estrena este jueves, el 25.
Se
filtró antes de la película. Ahí sí estamos en un terreno
bastante jugado. Yo lo vi, pero no lo compartí. Porque por ahí ponerte en la posición de la persona que lo está esperando, sé como es Nicolás también, que lo está esperando hace un montón.
Vos también.
Y bueno, pero no soy tan fanático.
No te hagas.
Pero no lo andar compartiendo si a la persona tiene la ilusión de verlo en una sala.
Y aparte que el tema de una película es distinto, o al menos la que se estrena en el cine, comercialmente hablando. Generalmente en Argentina los jueves se renueva la cartelera, los más fans acudirán el primer día, capaz los más fans pero que tienen otras responsabilidades irán el fin de semana cuando se desocupen.
Y otros esperarán cuando se piratee por internet.
O en dos semanas más, lo que sea. Cada uno va a ir a su debido tiempo a verla. Por eso, en el caso de películas tan esperadas, quizás uno espera una, dos semanas y se guarda esos spoilers o los habla con sus amigos o un círculo más íntimo.
Con la persona que también se auto-spoileó, quizás.
También, o que ese día la acompañó, lo que sea. Es distinto, obviamente, al caso de una serie que vimos todos en vivo a las 10 de la noche y que queremos comentar porque
No aguantamos.
A ver si la otra persona coincidió en algo que vimos, si le dio gracia a alguna escena rara.
En particular. Pero bueno, ese es el mundo spoiler. No hay más tiempo por hoy, no hay más tema por hoy. Nos queda un universo de temas en las redes sociales, pero lo preferimos dejar para un próximo episodio.
¿Habrá tercero?
Habrá tercero y va el tercero. Soy Martín Castillo.
Soy Nicolás Nicoli.
Y nos vemos en el próximo episodio.
Capricho
Millennial.
Soy Nico.
Soy Martín.
Escuchá Capricho Millennial y todos los podcasts de Los Andes en Spotify
o en todas tus plataformas amigas.